minutos. Saludamos a esta hora a la representante Katherine Miranda, ella hace parte del partido Alianza Verde. Es hoy una de las más duras críticas en el Congreso de la República de la administración del presidente Gustavo Petro. Representante, buenos días, gracias por atendernos.
Marcela, buenos días, un saludo a todos los oyentes.
Bueno, pues representante, esto parece volver al pasado. Justamente en noviembre del año 2019, hace 6 años, el país vivía una discusión muy similar. Los bombardeos que termina ordenando la fuerza pública, en este caso el presidente Gustavo Petro dice que él estuvo al tanto del operativo, que él fue de hecho quien dio esa orden de hacer el bombardeo en el departamento del Guaviare, y en los cuales lamentablemente terminan perdiéndose vidas, y en este caso vidas de menores que han sido reclutados por estos grupos ilegales. Nos contaba nuestra compañera Laura Palomino que incluso hay menores de 13 años en la lista de las víctimas. ¿Cuál es su opinión frente al manejo que está dando el gobierno nacional y a las explicaciones que ha dado de momento el presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa?
Bueno, 3 temas importantes. Uno es la incoherencia absoluta de este gobierno. Yo recuerdo, yo firmé esa moción de censura, estuve al frente, hicimos 2 mociones de censura, de hecho, Marcela, Molano y Botero, por hechos bastante similares y hechos también en el Guaviare, ¿sabe? Donde en su momento, tanto el presidente Gustavo Petro como en su momento también el senador Iván Cepeda, hoy precandidato presidencial, decían que iban a denunciar frente a la Corte Penal Internacional violaciones al derecho internacional humanitario, porque esto era catalogado para ellos un crimen de Estado. Lo que me parece inverosímil es que ahora digan que son justificadas este tipo de bombardeos cuando en años anteriores lo calificaban como crimen de Estado. Segundo, no es clara la información que presenta ni el presidente Gustavo Petro ni el ministro de Defensa frente al bombardeo. Por un lado, el ministro de Defensa y documentos de inteligencia dicen que hubo una previa para el bombardeo, que hubo un estudio, que hubo inteligencia del sector, que iban tras de 2 cabecillas, y ahora no, dicen que no sabían, que había niños, que asumen la responsabilidad, pero que no sabían. Por otro lado, el ministro de Defensa dice que el estatus de combatiente no lo da la, sino las funciones que se tiene al interior del grupo armado. Esto es jurídicamente falso, es incompatible con el derecho internacional humanitario. Yo creo que realmente es inaceptable ese doble discurso, pero sobre todo la falta de inteligencia, la falta de planeación al ejecutar estos hechos, y que claramente tiene que tener unas consecuencias políticas, y a mi juicio tiene que ser el retiro del ministro de Defensa, bien sea por moción de censura o por discrecionalidad del presidente de la República.
En cuanto a lo del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, decía él en un comunicado de prensa que se emite desde la entidad que supuestamente pues lo que se había advertido de inteligencia era que había un gran riesgo para la población civil y también para los soldados. ¿Usted le cree?
No, puede que sí, pero lo grave es que si aún sabiendo que hay un grave riesgo de afectar población civil, además déjeme hacerle esta distinción, un niño así porte armas no deja su calidad de población civil. Por el contrario, es una víctima del conflicto armado y merece una protección especial. El protocolo de derecho internacional humanitario en operaciones militares es absolutamente claro. Dice que usted tiene que tener 4 principios, el principio de humanidad, de distinción, de precaución y proporcionalidad. El principio de distinción dice que el Estado debe distinguir en todo momento entre combatientes y civiles. Los niños reclutados forzosamente, nuevamente le digo, son civiles y protegidos por el derecho internacional humanitario. Si había la duda razonable de que se podía afectar niños víctimas del conflicto, el ministro de Defensa tuvo que haber calculado otras alternativas que no fuese el bombardeo, y donde se pudiese neutralizar los combatientes mayores de edad y no las víctimas, no los civiles. Acá hay muchos vacíos de información, porque no sabemos si efectivamente, si hubo duda razonable, cuáles fueron las alternativas que se tuvieron frente al bombardeo, efectivamente si se lograron identificar o no los niños, porque no es creíble lo que está diciendo el ministro, que uno dice que hay dudas razonables antes de que digamos surgiera esta noticia por parte de la Defensoría del Pueblo, aseguraba que no habían menores de edad. posteriormente dijo que era medicina legal quien determinaba la edad de ellos. Entonces, digamos, acá lo que se evidencia claramente es que hubo una falta de acreditación en el principio de distinción. Acá no explica cómo verificaron la presencia o no de menores. No hay fuentes de inteligencia ni de vigilancia previa. La simple necesidad de que medicina legal identifique la edad indica la ausencia de certeza previa. Digamos, no hay muestra de medidas para minimizar los daños a civiles, no expone si hubo alternativas al bombardeo, no se evidencia si hubo vigilancia aérea o terrestre previa para descartar los menores.
Sí, pero representante, usted mencionaba una palabra que es tal vez la que más se repite en las últimas horas tras conocerse este operativo y es incoherencia. Y lo que muchos cuestionan, incluida usted, es justamente la reacción que tuvieron hace 6 años los congresistas, el mismo presidente y quienes hacen parte hoy del proyecto político del pacto histórico frente a lo que sucedía con los bombardeos en zonas en las cuales podía haber riesgo de que estuviesen menores de edad. ¿Para usted hay alguna diferencia importante entre lo que ocurrió justamente hace 6 años y lo que está sucediendo ahora según las justificaciones que de entrada han dado el presidente y el ministro de Defensa y las cuales usted ya nos señala no les da credibilidad?
No, para nada, en absoluto. Si usted se da cuenta, son prácticamente exactamente los mismos hechos. De hecho, es que es bastante paradójico porque también fue en el departamento del Guaviare. Entonces, a mí lo que me preocupa muchísimo es ese doble discurso que hoy tiene el pacto histórico, que hoy tiene el gobierno nacional, porque acá se están defendiendo, son los gobiernos, no los principios, no el derecho internacional humanitario, no los niños víctimas del conflicto armado. Yo siento de verdad, digamos, una vergüenza absoluta frente a la posición que hoy el gobierno está tomando, como el ministro, sin sonrojarse de manera alguna, dice que si un niño de 12, 13 años toma un fusil ya es combatiente y no es víctima. Pero Marcela, déjeme decirle una cosa más grave. Hay una responsabilidad enorme por parte del gobierno nacional, claro, sin lugar a dudas, también de los grupos armados ilegales, pero el gobierno nacional, en el 2022, según la Defensoría del Pueblo, hubo 33 menores reclutados, según la Defensoría del Pueblo. El año pasado ya estamos hablando de una cifra superior a los 400 reclutados. Es pues una radiografía del fracaso de la paz total, que ha sido absolutamente permisivo con los grupos armados ilegales y que efectivamente ha permitido no solo la expansión, sino el reclutamiento de menores.
Pero, representante, uno de los argumentos del presidente Gustavo Petro es que si tal vez él hubiese tomado otra decisión, pues también lo habrían cuestionado, porque dice que los militares estaban en riesgo y que este bombardeo es ordenado justamente para salvaguardar la vida de los militares que estaban en esa zona siendo emboscados y atacados por las disidencias de Iván Mordisco y que de todas formas iban a criticarlo. Si el presidente hubiese dejado de hacer ese bombardeo, ¿usted cree que también habría salido la oposición o voces como la suya a cuestionar la falta de acción de la fuerza pública para salvar la vida de los militares que están en esas zonas de conflicto?
No es creíble, porque usted, el informe que sacan este fin de semana varios medios de comunicación, donde la propia fuerza pública en informes de inteligencia dice que llevaban casi un mes detrás de esta estructura, detrás de dos cabecillas. Esto no pasó de un día para otro. Si llevaban una inteligencia, si había supuestamente un rastreo aéreo, terrestre, haciéndole una vigilancia digamos, a este grupo armado, no cabe en la cabeza cómo 20 soldados estaban en riesgo frente a 150 si supuestamente había una inteligencia detrás y había un rastreo de toda la fuerza pública para atacar este grupo. Entonces, acá lo que necesitamos es veracidad. Yo no estoy en contra de los bombardeos, claro que hay que hacerlos, pero siempre respetando el derecho internacional humanitario y siempre buscando alternativas para no afectar a la población civil.
Vayamos ahora a la práctica con la figura de la moción de censura, que está inventada, pero nunca se ha podido sacar a un ministro de Estado del gobierno por cuenta de la moción de censura. Está diseñada casi que para atornillar y para ratificar a los funcionarios en los cargos. ¿Usted cree que esta vez en la Cámara de Representantes, donde el presidente Gustavo Petro a lo largo de su gobierno ha tenido unas muy cómodas mayorías que lo han llevado a sacar adelante proyectos y distintas elecciones, ¿tiene alguna posibilidad de prosperar esa moción de censura y de llegar de pronto al resultado de hace 6 años con el exministro Botero, cuando, si bien no se alcanzó a votar, había tanta presión que le tocó terminar renunciando?
A eso voy. Si bien la moción de censura en la práctica como votación nunca ha funcionado en ningún gobierno, precisamente porque se, digamos, mostraría una debilidad absoluta por parte del gobierno, pues este gobierno tiene unas mayorías holgadas como los han tenido gobiernos anteriores. Y déjeme recordarle que si bien nunca se logró votar la moción de censura de Botero, sí se logró la salida del ministro. Y también déjeme recordarle el caso de Karen Abudinen, que en su momento se retiró gran parte de los partidos aliados con el gobierno, pero días posteriores se efectuó la salida de Karen Abudinen. Entonces yo creo que si bien en votación no funciona, sí creo que es un mecanismo importante de control político que evidencia la necesidad de la salida de un ministro, y en esa medida yo creo que nos puede llegar a funcionar. Además, porque yo realmente sigo confiando en las personas y yo apelo al buen juicio, a la responsabilidad, a los principios de muchos miembros del Pacto Histórico, que para que nos acompañen en la moción de censura y realmente sean un poquito coherentes defendiendo a los niños, defendiendo el derecho internacional y humanitario nuevamente, y no acoplándose al gobierno de turno.
Bueno, pues esa es la discusión, y tendrá entonces la Cámara de Representantes que citar a ese debate en primer lugar para escuchar al ministro, después se citará la votación y vamos a ver entonces si finalmente se materializa esa presión que usted dice podría existir para la salida del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, como tal vez el principal responsable político, a pesar, representante, de que ya el presidente Gustavo Petro ha dicho que no fue la decisión del ministro, sino la decisión del presidente de la República. Le agradecemos por habernos acompañado en esta mañana de lunes festivo y le deseamos un muy feliz resto de día.
Muchísimas gracias, lo mismo para ustedes.